Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, bienvenidos, bienvenidas a este primer primaveral mar de fueguitos del año. Este fin de semana, nuevo aniversario, 7 años ya, 7º aniversario del comienzo de la invasión y de la ocupación de Irak. De ello vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos, manifestaciones en diferentes rincones del planeta. Decenas de miles de personas se juntaron en Washington para protestar contra esa ocupación de Irak, convocados con la coalición contra la guerra y el racismo. Nos cuentan que menos gente que otros años, mucha menos gente, por ejemplo, que el año pasado. Todavía estaba Bush en el poder, este año está Obama, y parece que se ha notado también en esa manifestación contra la ocupación de Irak. Vamos a recordar, vamos a contar lo que sigue pasando a día de hoy en Irak. Lo vamos a hacer, vamos a charlar con Carlos Barea. Él es profesor de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid y es también coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, CEOSI. Carlos Barea, una de las personas que más y mejor conoce lo que está pasando en Irak. Con él vamos a hablar. Buen rato hoy para conocer, para acercarnos, para recordar que Irak sigue invadido, que en Irak sigue muriendo gente por nada, por su petróleo, por su tierra, por quitarle lo que es suyo. También, como todos los lunes, la brújula sin norte de nuestro amigo y compañero Xavier Bañuelos nos va a llevar hoy a conocer ni más ni menos que un par de ciudades invisibles. Una historia más de Dubravka Gresik con motivo de ese Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial que ha tenido lugar, se ha celebrado este fin de semana. Vamos a recordar con una historia más por hoy ese día. Vamos a recordar que tampoco somos tan distintos, tan diferentes como nos pintamos. Y arrancamos hoy Mar de Fueguitos hablando, como os decíamos, de esa invasión de Irak, 7º aniversario del comienzo de la ocupación de Irak. este pasado 20 de marzo, este sábado. Vamos a comenzar, digo, Mar de Fueguitos, anunciándoos ya esos actos que estamos organizando y que empiezan ya a materializarse para celebrar los 10 años de este programa de Mar de Fueguitos. Allá por un mes de enero, de hace 10 añitos, comenzaba a sonar esta sintonía y esta música que oís bajo mi voz. Comenzaba a dar sus primeros pasos Mar de Fueguitos. Y ya os podemos anunciar, lo vamos a hacer mucho, ya veréis, durante los próximos meses. El 19 de junio, sábado, en el Café Anchoquia de Bilbao, vamos a hacer un concierto para celebrar los 10 años de Mar de Fueguitos y los 18 de Tastás Irrati Libre. A un concierto para celebrar tanta fiesta y también para recoger un poquito de dinero para conseguir que esta lata pirata, que Mar de Fueguitos, que Tastás Irrati Libre siguen sonando, sigan soñando en estas ondas. Un concierto en el Café Anchoquia en el que van a tocar Gualicho desde Iruña, presentándonos su último disco, y también desde Aragón se van a acercar hasta Bilbo, hasta el Café Anchoquia, las gentes del grupo Mayacán. Precioso el último disco de Mayacán, Mar de Sueños es el título de ese trabajo, con un libreto precioso, unas letras también increíbles. Ya escucharemos más adelante canciones de este disco Mayacán. Hoy simplemente anunciaros esa fecha, 19 de junio, para que apuntéis en vuestras agendas, Café Anchoquia de Bilbao, fiesta, concierto de los 10 años de Mar de Fueguitos y los 18 de Tastás Irrati Libre, a una fiesta en la que además va a haber más sorpresas e invitados. Nosotros nos quedamos aquí, nos vamos para Irak, lo hacemos con las gentes de Mayacán y de uno de sus discos anteriores a este Mar de Sueños, ese país cierto, en el que incluían una canción dedicada a la gente y a las luchas del pueblo de Faluya en Irak. Para allá nos vamos, hablamos del séptimo aniversario de la invasión, de la ocupación de Irak. Mayacán, Faluya. Saludamos, ya tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Barea, él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Antropología, y es también coordinador de la CIOSI, la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, y vamos a hablar de ese nuevo aniversario de la ocupación de Irak, una ocupación que sigue un año más y van ya pues más de siete. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. No sé cómo has vivido este nuevo aniversario de ese pasado 20 de marzo ya de, bueno, más de siete añitos.
Bueno, pues a dos niveles. Por una parte, uno muy íntimo, junto con nuestros amigos y amigas de todo el Estado que estuvimos en esas primeras jornadas del inicio de la guerra en Bagdad, los compañeros también de Euskal Herria, y Manol, Javi, Manu. Y bueno, pues eso, como digo, a un nivel personal, ¿no?, de recuerdo de aquellas horas, de aquellos días. Y luego, bueno, pues con... quizás también con un poco de hastío de recordar solo a Irak ya, porque es un país olvidado, una sociedad olvidada en el aniversario, pero bueno, en cualquier caso es un buen momento para recordar, para evaluar qué ha pasado este año y en estos siete años ya, ciertamente, estamos a octavo de ocupación.
Duro eso del olvido, no hay más que entrar, por ejemplo, a internet y buscar, ¿no?, noticias que tienen que ver con Irak o con este aniversario, y cada día, cada año cuesta encontrar más cosas.
Sí, pero bueno, es un proceso habitual. Quiero decir que, ya lo hemos dicho muchas veces, tenemos un modelo de solidaridad muy de guerra, ¿no?, muy de manifestación puntual ante una guerra. Y bueno, ciertamente cuando la sociedad de los países, los pueblos, entra en una etapa, digamos, en la que los referentes informativos son menores o son más confusos, bueno, pues la gente se desmoviliza, es inevitable. Bueno, lo que ha ocurrido con Irak es eso mismo. Después de movilizaciones internacionales masivas e históricas, y después de años de resistencia, de un referente muy claro mediático, bueno, pues el país entra en una etapa distinta, en una nueva fase que es igualmente interesante, igualmente comprometida para el pueblo iraquí, que hace que quizás, bueno, pues llame menos la atención. En estas últimas semanas se ha recuperado un poquito el interés por las elecciones, que luego, si queréis o si quieres, podemos comentar.
Desde la CIOSI habéis hecho una declaración con motivo de este séptimo aniversario de la invasión de Irak, en la que denunciáis lo que lleváis también estos años denunciando, ¿no?, esa falsa estabilidad, la situación de que parece que la normalidad llega a Irak, que nos cuentan constantemente desde los medios, grandes medios de comunicación.
Sí, efectivamente. Bueno, es un hecho ya de los últimos dos años prácticamente. Bueno, y además se ha salido a colación con las elecciones. Es completamente cínico, inmoral y falso, además, no responde a la realidad hablar de que Irak se ha normalizado, se ha estabilizado, que el nivel de la violencia ha disminuido. Claro que sí, ha disminuido, pues como después de que haya una evaluación bastante ponderada por parte de organismos internacionales de casi un millón de muertos, se afirmaba ya hace un año y medio por parte de una institución británica muy respetada, muy aceptada en su momento por la comunidad internacional, un millón de muertes violentas desde 2003, ¿no?, con esos datos también de Naciones Unidas, de hasta 100 personas asesinadas particularmente en Bagdad al día, por escuadrones de la muerte paramilitares vinculados a Irán, vinculados a Estados Unidos, vinculados a las formaciones colaboracionistas, ¿no? Y luego lo que también Naciones Unidas ha calificado literalmente como el proceso de diáspora más rápido y más masivo de histórico de las últimas décadas, ¿no?, que supera los últimos grandes dramas del Congo, de los grandes lagos, ¿no?, con más de 5 millones de iraquíes que se han visto obligados a abandonar sus hogares y que viven ahora 2,8 millones fuera de sus hogares, pero dentro de Irak, y más de 2,4 fuera del país, ¿no? Es decir, un éxodo masivo, un nivel de violencia que hace que, bueno, ciertamente el país se haya estabilizado, pero cualquiera que pase hoy en día por Bagdad simplemente constatará que se ha estabilizado sencillamente porque es la paz de los cementerios, como se habla muchas veces de procesos históricos o de la propia guerra civil aquí en España.
Por eso mismo te quería preguntar, no sé, bueno, si tú has tenido ocasión de pasar por allá, pero el día a día de Bagdad, la vida cotidiana de las gentes que aún viven y resisten allá, no aparece en los medios. No sé cómo es ese día a día, esa vida cotidiana de los iraquíes y las iraquíes.
Bueno, pues yo no personalmente, pero sí un compañero ha regresado hace unos meses a Irak, a Bagdad, y bueno, aparte de que y algunos amigos iraquíes con los que mantenemos comunicación, claro, o a través de amigos residentes aquí en el Estado que tienen sus familias, bueno, y todos ellos comentan que, bueno, concretamente Bagdad, que era una gran ciudad abierta, bueno, pues es una ciudad que se ha reducido a menos de la mitad de habitantes, ¿no?, fracturada por muros, por controles, bueno, una vida cotidiana realmente depresiva en sentido, más luego lo que son los indicadores, los pocos indicadores económicos, sociales, de servicios, de prestaciones sanitarios, educativos, que explican que, por ejemplo, Estados Unidos se haya negado durante 2 años seguidos ya que Irak aparezca en el índice de desarrollo humano, ¿no? Que es ese balance, bueno, más o menos objetivo de condiciones de vida. Las condiciones de vida son tremendas en lo que es, bueno, lo básico, ¿no? La asistencia sanitaria, como decía, el suministro de agua potable, la depuración de aguas, la electricidad, con niveles menores incluso los de las semanas de la propia guerra, ¿no? Más luego, bueno, pues una situación de falta de expectativas, y a pesar de todo ello, como todo el mundo comenta, y yo creo que incluso se puede, aunque sea un dato ambiguo, ¿no?, ver o comentar respecto a las elecciones, curiosamente la gente sigue considerando que lo que han vivido no es, como se dice machaconamente, ni guerra civil, ni guerra de confesiones, ni guerra entre ellos, ¿no?, sino un proceso de violencia extrema que responde a causas políticas, y muy poca gente hace acusaciones, me refiero a la gente de la calle, no hace acusaciones sectarias de que la culpa tienen los chiíes o los suníes o unos u otros, ¿no? Todos ellos se ven víctimas de una situación que, como digo, responde a claves políticas que cualquiera puede entender, que es el control por el terror del territorio, de los recursos y del futuro del país.
Control de los recursos, que bueno, también se vende esa idea de que poco a poco, pues lo que tiene que ver con lo económico, vuelve a funcionar el país, vuelve a funcionar sus instituciones, pero a poco que nos fijemos o miremos detenidamente, pues se ve para dónde va todo ese dinero o para dónde está yendo toda esa riqueza que tiene Irak.
No se sabe, si es que esa es la historia. Se afirma que Irak está recuperando poco a poco niveles de producción previos a la guerra, ni tan siquiera, repito, se han recuperado los niveles previos de los niveles de producción del embargo, cuando el país estaba sometido a un embargo internacional, ¿no? Pero claro, el nivel de corrupción es tremendo, nadie percibe en el día a día, en la reconstrucción, esos ingresos, que bueno, en cualquier caso estamos hablando de miles de millones de dólares o de euros al día. Pero claro, Irak es el tercero o el cuarto, ha superado un poquito el cuarto por la cola, país más corrupto del planeta. Y un dato que hemos recogido en nuestra declaración que comentabas antes, que es muy llamativo, ¿no? El dinero que ha perdonado el propio gobierno iraquí por delitos de corrupción en 2008 es de 9.000 millones de euros, lo que ha perdonado, no lo que se ha evadido, que nadie sabe dónde va a parar. Un dato, por ejemplo, muy llamativo es que Chalabi, un tipo que tiene una orden de detención internacional por malversación de fondos en Jordania, que estuvo al sueldo de la CIA y que parece ahora haber basculado más hacia Irán, Chalabi es el personaje que determinaba quién podía o no presentarse a las elecciones iraquíes del pasado marzo. Pues bien, Chalabi, por las manos, literalmente por las manos de Chalabi, pasan obligatoriamente todas las transferencias internacionales de Irak. Bueno, pues ese es el día a día, ese es el reflejo de un día a día donde la gente, como decíamos antes, pues no ve ningún avance, ninguna expectativa. Por eso también, y lo dice de nuevo Naciones Unidas, no está regresando la gente a sus hogares desde el exterior, a pesar de las malas condiciones que tienen ya muchos países de acogida, ¿no? No están regresando a sus hogares, a pesar de, en el interior de Irak me refiero, a pesar de lo que decíamos antes, esa supuesta estabilización, pero no vuelven, no porque la violencia sea menor, sino no vuelven sencillamente porque no hay expectativa de futuro ni para ellos ni para sus hijos.
Hablando de lo que tiene que ver con el dinero, con los miles de millones de euros que circulan por Irak, las tropas españolas se marcharon de Irak. No sé si los empresarios españoles, las empresas españolas siguen o mantienen contactos o hacen negocios con Irak.
Bueno, pues hay que decirlo con una sonrisa en los labios. Cuando Aznar, antes de implicarse directamente en la guerra, bueno, pues avaló la pretensión de Repsol de intervenir dentro del marco del programa de petróleo para alimentos de Naciones Unidas en Irak, durante el periodo de sanciones, previo a la guerra me refiero. Y bueno, pues más le hubiese valido seguir por esa tónica, porque desde luego su compromiso con la guerra no se está manifestando ahora mismo claramente en contratos para las petrolíferas o petroleras españolas, ¿no? Básicamente la zona kurda está basculando hacia compañías europeas vinculadas además indirectamente a Israel, alguna compañía holandesa, y luego, bueno, pues están entrando socios prioritarios, ¿no? Como cabe imaginar en quién está ahora mismo ostentando formalmente el poder, en Irán, con intereses económicos y petrolíferos también fuertes, y bueno, ciertamente algunas compañías europeas también, estadounidenses, alguna china, pero bueno, lo que es en relación al Estado español para este momento que no hay buenas perspectivas. Pero bueno, es un mercadeo que se basa en lo que es una encubierta privatización de los recursos petrolíferos a través de acuerdos que hacen que la compañía petrolífera que accede a esa nueva instalación o esas instalaciones anteriores, bueno, pues pueda durante décadas literalmente gestionarlas dando una pequeña contribución al gobierno iraquí.
Hablamos de las elecciones de ese pasado 7 de marzo, dentro de ese proceso de estabilización de Irak, de contar que llega la normalidad. Se han vendido esas imágenes de millones de iraquíes votando en esas elecciones. No sé qué balance haces tú de esas elecciones, Carlos.
Bueno, hay que, quizás, aunque suene un poco atópico, empezar por lo primero, ¿no? Según el derecho internacional, las elecciones en Irak son ilegales, y lo son sencillamente porque son el resultado de la instauración de un régimen derivado de un acto de agresión ilegal y de un fenómeno de ocupación que todavía permanece. En Irak hay 100.000 soldados estadounidenses, bastantes más que en Afganistán, ¿no? Y por lo tanto las elecciones son ilegítimas, lo mismo que todo proceso de modificación, de creación de nuevas estructuras, ¿no? Lo segundo que hay que decir es que han estado precedidas por ese escenario que hemos comentado, ¿no? Más de 5 millones de iraquíes desplazados o refugiados, ese nivel de violencia, una situación de empobrecimiento que hace que la gente dependa de una milicia o de un clérigo local para poder sobrevivir, con lo cual, si hablábamos de la época de San Hussein, desde luego el voto cautivo de los iraquíes está bien claro, ¿no? Porque, como digo, su día a día no depende de un Estado, de unas instituciones, sino de, bueno, el personaje, el sheikh, el jefe tribal o la milicia de la que pueda seguir viviendo, ¿no? Tercero, ha habido reiteradas consideraciones acerca de la irregularidad del proceso, ¿no? Lo hemos visto, aun cuando sean fuerzas también igualmente colaboracionistas, cómo han sido prohibidas candidaturas personales o de grupo, simplemente, bueno, pues porque representaban una opción que es la que precisamente parece que incluso podría estar ganando, que es la más secular, la de la lista iraquilla de un ex primer ministro bajo la ocupación, hay que decirlo, que es Alawi, ¿no? Y finalmente, bueno, no ha habido prácticamente supervisión internacional, ¿eh? Estados Unidos no quiere que se cuestionen las elecciones, no porque sepa que no han sido fraudulentas o que han sido totalmente irregulares o que desde luego no es el mejor panorama para llevarlas a cabo, sino sencillamente por lo que decías tú, está esperando que la situación se dé por buena y pueda retirar, como se afirmó en su momento, 50.000, la mitad de los que tiene ahora, hasta 50.000 efectivos a lo largo de 2010, ¿no? Y la Unión Europea, bueno, pues curiosamente un conservador escocés, un parlamentario conservador escocés, que es el que está al frente de la Comisión del Parlamento Europeo para Irak, ha dicho que antes y después las elecciones son absolutamente inaceptables según cualquier baremo democrático formal de los que aquí solemos esgrimir en Occidente. Y pero, a pesar de eso, y ahora si quieres lo desarrollamos, los resultados son también muy muy significativos. Es muy importante lo siguiente, ya acabo, de los, si no recuerdo mal, 1,7 millones, que es una cifra muy alta, de iraquíes que tenían que votar en el exterior, en los países de la zona, solamente han votado 250.000, creo recordar, 270.000, es decir, 270.000 de 1,4 millones de potenciales votantes, es decir, un voto minoritario. Por ejemplo, es muy curioso que en Siria, donde hay al menos 1,5 millones de refugiados, hayan votado tantas personas, tantos iraquíes como en Suecia, lo cual es muy llamativo, por irregularidades o porque no han querido votar. Ese voto que no se ha producido, o ese voto o esa abstención, expresa, bueno, lo que es esa gran parte también de un pueblo que se ha visto obligado por el terror de la diáspora.
Gane Alawi o gane al-Maliki, al final cualquiera de los dos, o cómo se organicen entre ambos dos, no va a cambiar por ahí, crees tú, prácticamente nada en Irak.
Bueno, a ver, hay dos matices, ¿no? Y por ejemplo yo creo que en ese sentido las organizaciones armadas de la resistencia, Al-Qaeda y sus referentes políticos y sociales han llamado a no votar, pero igualmente han permitido, no han interferido en el voto. De hecho, los atentados que ha habido, algunos se han adjudicado a Al-Qaeda, pero la mayoría cabría adjudicarlo precisamente a fuerzas del campo confesional chií que están enfrentadas entre sí, por las dos listas que se han dividido. Bueno, la gracia, entre comillas, es que fundamentalmente una opción es la pro-estadounidense y la otra es la más pro iraní. Y en medio está al-Maliki intentando un juego imposible, que es compaginar los intereses de Estados Unidos, que quiere salir de Irak porque su ocupación ha fracasado como proyecto estratégico, pero que no renuncia a seguir controlando el país a través de esa embajada que seguirá siendo la mayor del planeta con el mayor número de funcionarios, frente a un Irán que ha visto cómo, curiosamente, gracias a la invasión de Irak, se han colocado en el poder en Bagdad socios suyos, ¿no?, formaciones que tienen vínculos históricos con el régimen de Teherán, ¿no? Esa es la pugna, realmente, ¿no? Si gana Alawi, probablemente Estados Unidos tendría un interlocutor más cómodo en Bagdad que si ganan, o que si Maliki se ve obligado a volver a pactar con sus antiguos socios de la coalición, es decir, con Assader o con el Consejo Supremo de Revoluciones Islámicas en Irak. En cualquier caso, una opción y otra, ciertamente, como muy bien ha dicho la resistencia, no permite imaginar que no solamente no se retiren definitivamente las tropas de ocupación, sino que además el futuro de Irak esté condenado a una tutela o un condominio de poderes extranjeros, no potencias extranjeras. Bueno, en cualquier caso, falta de previsión de que lo que reclama la gente, que es fin de la ocupación, pero también reconstrucción no sectaria, democrática, integrada a las instituciones, se pueda llevar a cabo, ¿no?
Hablabas de la resistencia iraquí. La COSI el próximo mes de junio va a organizar, ha convocado en Gijón al primer encuentro internacional público y unitario de la resistencia iraquí, una resistencia iraquí de la que desde que comenzó esta invasión y ocupación prácticamente nadie habla, o por lo menos nadie cuenta quiénes son, si existen, qué grupos, qué gentes. No sé cómo se está organizando este encuentro y, bueno, y qué gentes sabéis ya que van a acudir a este encuentro de Gijón, Carlos.
Bueno, la resistencia se ha manifestado durante 3-4 años de ocupación, con lo que muy pocos pueblos han podido llevar adelante, que es sin apoyo internacional, sin fronteras abiertas, con la hostilidad de los regímenes árabes y del propio Irán, claro está, lo que ha sido batir militarmente a una ocupación con un balance oficial de muertes diarias durante 2003, 2004, 2005, 2006, hasta la gran operación de los paramilitares que antes comentábamos, bueno, de dar muerte oficialmente reconocidos hasta 3-4 soldados estadounidenses al día, ¿no? Ciertamente no han sabido, quizás, o no han podido aprovecharse de los réditos de esa heroicidad, ¿no?, militar y social también, de resistencia frente a la ocupación, y bueno, ven como finalmente quizás otros actores en liza, bueno, pues se lleven adelante lo que ha sido el fracaso, se aprovechen de lo que ha sido el fracaso real de la ocupación estadounidense. Pero sí está bien reconocido, sí son elementos identificables, hay formaciones políticas que inicialmente surgen inmediatamente después de la ocupación, como el Congreso Fundacional Nacional Iraquí, que agrupa formaciones sociales, políticas. Hay una gran corriente que está agrupada en torno a la Asociación de Ulemas Musulmanes, que a pesar de ser una entidad confesional suní, reivindica igualmente una reconstrucción democrática, no sectaria y evidentemente no religiosa de las instituciones del Estado iraquí. Están las formaciones articuladas en torno a los basistas, lo que se llama los neobasistas, formaciones comunistas. También hay igualmente corrientes kurdas opuestas a la hegemonía de los partidos tradicionales. Bueno, es una articulación compleja. También hay que darse cuenta que llevamos muy pocos años de ocupación, que el Irak que sale de Saddam Hussein y es ocupado, pues es un Irak que tiene que reconstruir también sus propias relaciones internas, pero que también demuestra una gran vivacidad social, que es la que, como decía antes, aniquila esa intervención de escuadrones de la muerte vinculados a Irán, vinculados a Estados Unidos, vinculados a Israel o a las propias fuerzas colaboracionistas, y ese balance tan aterrador de violencia, de desplazados y de ejecutados, de asesinados, que hace que podamos llegar a entender por qué la resistencia ha caído en lo que es la actividad armada. También ahora mismo han indicado ya desde hace meses que no van a, en este periodo, no van a atacar a iraquíes, no van a atacar a fuerzas de seguridad de momento iraquíes hasta que se resuelva cómo se plantea el panorama postelectoral. Pero en Gijón y en el Estado español, porque también les procuraremos hacer alguna visita, si es posible, institucional, bueno, van a venir precisamente las representantes de los tres representantes políticos y sociales de los tres frentes militares activos en Irak, ¿no? Lo que es un proceso muy interesante, desconocido, pero bueno, una dinámica interna de convergencia de tres grandes corrientes o de tres grandes frentes armados que tienen sus referentes políticos. Lo que hemos procurado es acogerles bueno, en un espacio donde puedan reunirse, porque no lo pueden hacer en ninguna zona, en ningún país de la zona, ni árabe ni no árabe, ¿no? Y que puedan reunirse debatir en un clima de seguridad y de confianza y, bueno, proseguir lo que es ese proceso, como decíamos antes, o como decía antes, de convergencia, de puesta en común, que es muy sencillo de entender, y eso están reivindicando estos tres sectores, estos tres frentes, están reivindicando fin a la ocupación, salida completa, sin tutelas, a través de acuerdos de ningún tipo, de las tropas de ocupación, y luego desmantelamiento del régimen surgido a la ocupación, es decir, recreación o creación nuevamente de instituciones democráticas, en el sentido de que los hombres y las mujeres ya no se vean obligados a acudir a referentes sectarios para verse representados, sino ideológicos, ¿no? Y por lo tanto, instituciones integradoras y que recuperen además la tradición histórica, que no es la de San Hussein, sino que es anterior a él, de gestión pública y social de los recursos, ¿no? Y luego igualmente condena de lo que son las acciones protagonizadas por, bueno, lo que se llama habitualmente Al-Qaeda, de ataques contra población civil, contra civiles. Bueno, estamos avanzando o están avanzando en lo que es la redacción de un comunicado, que sería ciertamente la foto más el comunicado, la primera vez que representantes, repito, de esos tres frentes militares, políticos en este caso, sociales, y además acompañados de personas del exilio europeo de anteriores décadas, bueno, pues puedan presentarse.
Muchísimo trabajo por delante, estaremos atentos a ese encuentro del próximo mes de junio. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos hecho esta fotografía, habernos acercado a ese Irak que no aparece en los medios.
Vale, muchas gracias a vosotros y a vosotros.
Un saludo, hasta luego.
La vuelta al día en 80 mundos.
Y de Irak, y sin un minuto que perder, a otros que siguen luchando también por mantener su tierra, por mantener en pie la dignidad y la memoria de su pueblo. Vamos hasta Chiapas. Se ha celebrado durante toda esta semana pasada la Semana de Acción Global en solidaridad con las comunidades zapatistas en resistencia. Hoy, dentro de esa semana, se va a celebrar una concentración en el Consulado de México en Bilbao, en la Gran Vía, en el número 40. Se encuentra ese consulado en la calle Gran Vía, a las puertas de ese consulado. Concentración esta tarde, 7 de la tarde. Convocan Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, Paz con Dignidad, Comité Internacionalista, Azcapena, Ecologista que Marchan o la CGT, entre otros colectivos. Concentración en apoyo a las comunidades zapatistas en resistencia. Las zapatistas no están solas. Alto a las agresiones en Chiapas. A las 7 de la tarde esa concentración. Y también recordaros el Día Mundial del Agua, una jornada instaurada en 1993 por la ONU. Un solo dato que tiene que ver con el agua y la importancia del agua. Las consecuencias relacionadas con el consumo de agua no potable provocan cada año más víctimas mortales en todo el mundo que cualquier tipo de violencia. Y cerramos ya por hoy también el último capítulo, que tiene que ver con este texto de Durad Kaugresi que hemos estado escuchando durante la semana pasada, y también hoy vamos a hacerlo para terminar este La Coartada de la Diversidad Cultural, para conmemorar ese Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, que se ha celebrado este fin de semana. De la escritora croata Dubravka Kauglesic escuchamos un último fragmento de este texto que nos invita a mirar, a pensar y a vivir con nosotros de otra mirada, de otra manera, y a tener mucho cuidado, eso sí, con lo que decimos, con lo que hacemos, con cómo nos comportamos, tratamos a los otros que pensamos diferentes y que en el fondo somos más de lo mismo.
Mientras observas a estos serbios, croatas y bosniacos que te amargan la vida, piensas: la culpa de todo probablemente la tiene el profundo machismo de su cultura. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué debo hacer yo con mi marroquí que escupe al viento delante de mi portal en Ámsterdam? Nada. ¿Nada? Eso es, nada. Porque mientras procuremos encontrar la justificación en la cultura y las diferencias culturales, en la diversidad, en la disparidad, entre su cultura machista que permite todo esto y la nuestra que no lo comprende, aseguramos una coartada no solo para sus escupitajos, sino también para nuestra irritación contra ellos. El respeto políticamente correcto a la diversidad cultural y a las diferencias culturales a menudo no es más que la máscara de un chauvinismo disimulado. Y por eso, si el único argumento que manejamos es la cultura y las diferencias culturales, pronto nos saldrá el tiro por la culata.
Mucho cuidadito con eso de la diversidad cultural y de utilizarlo y con utilizarlo como coartada para marginar, para discriminar a los otros, a los que pensamos, sentimos diferentes a nosotros. Seguimos travesía y travesura ya con la vista puesta ahora, ¿por qué no?, en las próximas vacaciones que están ahí a la vuelta de la esquina. Cogemos la brújula, sin norte por supuesto, y escuchamos a nuestro compañero y amigo Xavier Bañuelos.
Brújula sin norte.
Salud a quienes impulsáis vuestro deseo sin ruidos ni estridencias, a quienes devolvéis la sonrisa a Mona Lisa pintando con la mirada más allá del esfumato, viajando entre nubes y soles en ocaso, sin despegar los pies de la piedra que hiere, de la hierba que revive, del barro que grita. Habéis descubierto que el misterio se encierra en un latir cercano y que viajar, como vivir, es apenas un suspiro.
Rose.
Ver más allá es ver más acá. Y viajar más allá, allende los sentidos, y a pesar de ellos, a veces, es otra forma de gozar y de mirar. Marco Polo lo sabía, y el gran Khan de los mongoles sabía que el veneciano lo sabía, y que además era capaz de narrarlo, porque Kublai, para quien la gran muralla era ya vieja, como todos los reyes, incas, zares, califas o emperadores que en la tierra han sido, nunca conoció la extensión de sus dominios ni las gentes bajo su capricho. Y por ello quiso saber de ciudades invisibles que también sabía jamás podría conocer, sino a través de los ojos y el alma de un calvino soñador y cosmicómico, para quien viajar es trazar mapas de viento de la mano de varones rampantes, vizcondes de mediados y caballeros inexistentes, entre castillos y tabernas de destinos cruzados por senderos donde las arañas tejen sus nidos y en compañía de viajeros capaces de construir caminos en una noche de invierno bajo el sol del jaguar. El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera al cabo del camino se pregunta cómo será el palacio real, el cuartel, el molino, el teatro, el bazar. En cada ciudad del imperio, cada edificio es diferente y está dispuesto en un orden distinto. Pero apenas el forastero llega a la ciudad desconocida y pone la vista en aquel conglomerado de pagodas y guardillas y henares, siguiendo el entrelazarse de canales, huertos, vertederos, distingue de inmediato cuáles son los palacios de los príncipes, cuáles los templos de los grandes sacerdotes, la posada, la cárcel, los bajos fondos. Así, dice alguien, se confirma la hipótesis de que cada hombre lleva en su mente una ciudad hecha solo de diferencias, una ciudad sin figuras y sin forma, y las ciudades particulares la rellenan. En Zoe no es así. En cada lugar de esta ciudad se podría sucesivamente dormir, fabricar herramientas, cocinar, acumular monedas de oro, desvestirse, reinar, vender, consultar los oráculos. Cualquier tejado piramidal podría cubrir tanto el lazareto de los leprosos como las termas de las odaliscas. El viajero da vueltas y vueltas y solo tiene dudas. Como no consigue distinguir los puntos de la ciudad, se le mezclan incluso los puntos que en su mente son distintos. De esto deduce lo siguiente: si la existencia en todos sus momentos es enteramente ella misma, la ciudad de Zoe es el lugar de la existencia indivisible. Pero entonces, ¿por qué la ciudad? ¿Qué línea separa el dentro del fuera, el estruendo de las ruedas del aullido de los lobos? Si queréis creerme bien, ahora os diré cómo es Octavia, ciudad de la araña. Hay un precipicio entre dos montañas abruptas. La ciudad está en el vacío, atada a las dos crestas por cuerdas y cadenas y pasarelas. Uno camina por los travesaños de madera, cuidando de no poner el pie en los intersticios o se aferra a las mallas de una red de cáñamo. Abajo no hay nada en cientos y cientos de metros. Pasa alguna nube. Se entrevé más abajo el fondo del despeñadero. Esta es la base de la ciudad, una red que sirve para pasar y para sostener. Todo lo demás, en vez de alzarse encima, cuelga hacia abajo. Escalas de cuerda, hamacas, casas en forma de bolsa, percheros, terrazas como navecillas, odres de agua, piqueras de gas, asadores, cestos colgados de cordeles, montacargas, duchas, trapecios y anillas para juegos, teleféricos, lámparas, tiestos con plantas de follaje colgante. Suspendida en el abismo, la vida de los habitantes de Octavia es menos incierta que en otras ciudades. Saben que la resistencia de la red tiene un límite. Las cadenas están ahí, siempre están ahí, nítidas, cercanas, fuertes, ofreciendo seguridad, eternamente presentes, tentando al peregrinar de los sentidos, incitando amablemente a sentarse y descansar, por siempre. Si sigues el camino entre la bruma, hacia una lejanía incierta quizás, solo quizás, algún día halles algo que se parezca a ti y a la libertad. Pero acaso lo más importante, sea lo que encuentres por el camino y las llagas de los pies entre el barro.
Já sou quem tu queres que eu seja. Vida normal, mas quando acordo e não sei quem eu sou, quem me tornei, eu começo a bater mal. O teu bem faz-me tão mal. Já me enquadro na tua estrutura. Faz-me tão bem.
esta invitación de Deolinda a ser quienes somos y no otra cosa, nos despedimos por hoy. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Dejamos a Xavier Bañuelos y despedimos por hoy Mar de Fueguitos. Mañana regresamos con bizcochos contra la crisis. Os anunciamos del mañana bizcochos para superar esta crisis. Nos quedamos, anunciábamos esa fiesta por los 10 años de Mar de Fueguitos y los 18 de Tastas y Rati Libre A. Concierto en el Café Anchoquia de Bilbao el junio. Sábado 19 de junio, ese concierto en el Café Anchoquia al que estáis desde aquí todos y todas invitados. Hablaremos también, van a tocar Mayacán, escuchábamos uno de sus viejos temas al comienzo, vamos a despedir hoy con otro de los viejos temas de la otra banda que va a acompañar a Mayacán en ese concierto en el Café Anchoquia. Llegan desde Iruña, se llaman Gualicho y ya tendremos tiempo de escuchar en los próximos meses su último trabajo, su último disco. De momento hoy, para despedir este Mar de Fueguitos y para invitaros a ese concierto del próximo 19 de junio, donde celebraremos nuestros 10 añitos, nos quedamos con esta cumbia que tanto nos gusta, la cumbia del inconformista. Nos vemos. Agur.
Que siempre está ausente. Me crío, me fío, me enfrío y espero algún día alcanzar la felicidad. Subsisto, resisto, persisto, tratando y tramando y siempre esperando. Soñando y creyendo en esa zanahoria que el amo me muestra para hacerme desear. Estoy muy seguro, aunque esto es oscuro, construyo mi casa detrás de las muras. Dispongo de guardias privados que cuiden mi culo. Es una virtud ser siempre un cualquiera. No tengo problemas si sigo la hilera. Así la quema, nunca me va a tocar. Cretino vecino, arrojas a mi envidia, aceite terricina. Lo miro, comparo, analizo si su último grito es más caro que el mío. Calculo la mueca, me causa jaqueca, si sumo letras de hipoteca. Presumo, aparento, con garbo y talento, consumir me pone contento. Escucho una radio, preso